Así que mañana va a explotar la trastienda. Natalia, igual, ¿cómo anda?
¿Cómo andan?
Bien, muy bien, por suerte. Se viene de a poquito presentando los programas de diferentes candidatos. La última novedad fue la presentación del programa de la calle Pou, que fue el lunes.
Que ¿no? fue el lunes y fue el último de los programas presentados de los partidos con representación parlamentaria. Fue el del Partido Nacional, que en realidad, más que programa, se presentó como una agenda de gobierno. Y vamos a ver después, yo quería comentar algunas cuestiones vinculadas al programa, solo de algunas áreas del programa, de educación, seguridad y políticas sociales, algunas de las cuestiones que capaz que aparecen como más novedosas o algunas de ellas más polémicas. Y bueno, se presentó entonces el lunes esto que es, que llaman una agenda de gobierno, que tiene muchos puntos de contacto con el programa que presentó la calle Pou, o que armó la calle Pou y sus equipos programáticos y técnicos para las internas. De hecho, es prácticamente idéntico al programa de las internas. Tiene muy pocos cambios que más adelante los vamos a ver. Quería hacer igual antes una referencia a las críticas que hubo por parte de algunos dirigentes del Frente Amplio y Frente Amplista, sobre todo en las redes sociales, respecto a la demora, supuesta demora o eventual demora del Partido Nacional en presentar su programa. Uh-huh. Y bueno, se decía que bueno, que cómo van a presentar el programa un mes y medio antes de las elecciones, como de alguna manera connotando que era como algo como poco serio, etcétera. Y ahí Pablo da Silveira, el coordinador de los grupos programáticos de Luis Lacalle Pou, hizo referencia a eso el lunes. De alguna manera como que se defendió y contestó un poco las críticas que habían surgido en esas últimas horas, y dijo que en ninguna parte del mundo hacen el programa 6 meses antes de la elección para que la gente lo lea, ¿no? Como diciendo, bueno, de alguna manera valoren que estamos haciendo el programa. Él hace referencia a esa fecha de 6 meses antes porque en realidad toma como referencia seguramente las internas. Bueno, no dan 6 meses tampoco, pero bueno, en realidad el concepto de lo que estaba diciendo es, en realidad nosotros estamos elaborando el programa con bastante antelación para que la gente lo lea, y eso debería ser valorado. Uh-huh. Si bien eso obviamente no es tan así, porque no es que en ninguna parte del mundo se haga el programa 6 meses antes de la elección. De hecho, bueno, el programa del Frente Amplio está bastante antes de la elección, estuvo desde el año pasado, y hay en otros países, otros partidos elaboran sus programas con bastante antelación. No sé, por ejemplo, conozco el caso de Brasil, el programa de Dilma Rousseff, que el PT lo hizo en un encuentro nacional, una estructura bastante similar a la del Frente Amplio, bastantes meses antes de la elección, en mayo 2014. Y yo qué sé, por ejemplo, en Chile también se hizo bastantes meses antes de la asunción de Bachelet, bastantes meses antes de las elecciones. Entonces, pero en realidad creo que lo que apuntaba más de fondo Pablo da Silveira, que me pareció interesante comentarlo previamente a meterlos en el programa, es que de alguna manera hace referencia a algo que también Graciano Pascale hizo referencia en un tuit recientemente, en Twitter. Graciano Pascale decía, bueno, pero ¿qué es esta discusión, no? En definitiva, los programas no importan tanto. A la gente no le importa tanto los programas, ¿no? No quiere escuchar las propuestas programáticas. No es eso lo central para la gente, no es eso lo central para ganar una elección, ¿no? Y en realidad es ese comentario, y enrabado un poco con lo que decía o sugería Silveira, en realidad sí hace una referencia a cambios que se están produciendo desde hace ya bastante tiempo en la forma de hacer política, ¿no? Que es una forma de hacer política mucho más personalizada, donde los partidos políticos pierden un poco se habla de la crisis de representatividad de los partidos políticos, de la pérdida de legitimidad, de la pérdida de confianza de la gente en los partidos políticos. Es una cosa que bastante recurrente en las encuestas de opinión pública. Ya la gente cada vez confía menos en los partidos políticos y entra a confiar en otras cosas. Entonces los partidos políticos como instituciones pierden legitimidad, y al hacerlo también pierden sus elementos institucionales, que son, por ejemplo, el programa de gobierno, ¿no? Entonces, al debilitarse el partido, en realidad se debilita también el elemento programa de gobierno. O, más que debilitarse, a veces se transforma en otra cosa, ¿no? Se transforma quizás en una plataforma, un conjunto de propuestas de gobierno de un candidato en base a un equipo técnico, el trabajo de un equipo técnico, que no es el concepto de programa de gobierno de un partido político, ¿no? Por lo menos más tradicional.
Yo capaz que voy a hacer una barbaridad, ¿no? Pero me parece que como nunca hoy día se presentan programas, se ponen sobre la mesa aspectos más profundos. Me pregunto, ¿cuál es el programa de Gestido? ¿No? A ver cómo presentaba su programa. Por irme 40, 50 años para atrás, ¿no? Y cómo se conformaban realmente los programas de los candidatos. Yo creo que hemos evolucionado en ese sentido, ¿no?
Pero, ¿por qué te vas tan atrás?
Bueno, me puedo ir al de la calle del 89.
Porque capaz no, capaz lo que hay que irse a la elección pasada.
Bueno, pero la elección pasada...
Y contrastarlo con la elección pasada, porque quizá todo el tema este de presentar programas y de las ideas forma parte de un cambio en la política.
No, pero yo recuerdo la elección...
Te vas a Gestido, estás hablando de otra época.
2004, Vázquez, por ejemplo, hizo una presentación de su programa muy formal, elegía para cada área, elegía un lugar de presentación, o sea que de un tiempo a esta parte sí se le ha dado este impulso a los programas. Pues seguramente antes, ¿no?
Porque forma parte de legitimar tu credibilidad como futuro equipo de gobierno, ¿no? Darle un marco a aparte de los propios partidos están reclamando. Bueno, ¿dónde está el programa este? ¿Y dónde está el programa del otro?
Claro, pues el programa de este ahora, no lo que sea Natal, es el programa, ¿dónde está el programa de la calle Pou? No es dónde está el programa del Partido Nacional, ¿no?
Es un poco
lo mismo, pero tiene que ver con... Hoy día la gente espera más del individuo, y bueno, y ese individuo tiene que venir con una carga pesada, ¿no?
Ahí hubo, me parece, que un quiebre en la campaña. No, no sé, obviamente, claramente buscado por el Frente Amplio, porque es un terreno donde se siente más cómodo, pero que se produjo, en definitiva, que fue... ¿Se acuerdan que en un momento de la campaña se estaba comentando que, bueno, que no había propuestas y de parte del Frente Amplio se criticaba, bueno, la calle Pou hace la bandera, pero no propone nada, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no? Y en determinado momento, no sé cuándo, digamos, empezó a cuajar eso de lo programático. Bueno, el Frente Amplio empezó a organizar estas conferencias programáticas y de alguna manera ahora sí se estaba debatiendo sobre algunas cuestiones programáticas, pero no en toda la campaña fue igual, ¿no? Al principio los debates giraban capaz que en torno a otras cosas y ahora se está en un terreno como más programático. Pero lo que yo apuntaba no es que no se discutieran antes o menos ahora cuestiones programáticas, sino a eso de cómo se estructuran los programas, ¿no? Y qué relación tienen con los partidos políticos y qué relación tienen los candidatos con los partidos políticos. Ahí me parece que es interesante una cuestión también que está de fondo y es cómo se elaboran los programas, ¿no? Porque me parece que hay una tensión ahí, no es una dicotomía ni nada excluyente, pero es como una especie de tensión entre dar la mayor participación posible a la gente para que piense en conjunto las políticas, por un lado, y por otro lado, que esas políticas sean de buena calidad técnica, ¿no? Y ahí involucra la participación de los técnicos. Entonces, ¿hasta cuándo damos participación a los técnicos y hasta cuándo abrimos la cancha? ¿Y hasta cuándo eso puede redundar en algo más democrático que lo es? ¿Y hasta dónde también perjudica eventualmente?
O es para la tribuna.
Sí, ¿no? Sí, o es para la tribuna a veces. Entonces, me parece que esas tensiones están ahí y en ese sentido... Quería comentar ahí unos datos que me llamaron mucho la atención. No sé si lo conocen, es algo que se llama Encuesta Mundial de Valores.
Sí, conozco.
¿Conocen? ¿Qué tal? El título ahí capaz que no predispone muy bien, pero está muy bueno. Es un instrumento que está muy bueno. En realidad es una página en internet que se llama World Values Survey. Y ahí lo que hace es hacer encuestas de opinión pública en distintos países. Acá, por ejemplo, en Uruguay la hizo Equipos, en realidad Suaznavar, Ignacio Suaznavar de Equipos Mori, la última es de 2011 y tiene datos muy interesantes. De alguna manera, pregunta de
todo. Muchos de esos datos están en un libro que publicó hace poco La Católica, de los valores de los jóvenes en Uruguay, una cosa así.
Claro, mirá, qué bueno. Sí. Porque tiene un montón de datos.
Sí, era eso, era cómo ven los jóvenes la democracia, los partidos políticos, cuáles son los temas que le preocupan, etcétera, etcétera.
Claro.
Es un trabajo que está Suaznavar, está... Bueno, no me acuerdo, los otros dos, son tres personas que participan.
Ahí había, en realidad, está bueno porque es accesible para todo el mundo, o sea, uno entra a esa página, se registra, lo pueden googlear, entras a la página, te registras y podés bajar el documento que tiene como 200 páginas, está, tenés que tener paciencia, tiene muchísima información. Uh-huh. Y por ejemplo, yo que sé, desde pregunta a la gente con qué valores prefiere formar a sus hijos, entonces arroja datos como que, por ejemplo, la disciplina para los uruguayos es más importante que la generosidad, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Cosas que llaman un poco la atención. Y después, una de las cuestiones vinculadas a esto de los programas y los técnicos, un dato que me llamó la atención es que 40% de las personas encuestadas consideran que, o preferirían que, el gobierno estuviera compuesto, que no fuera un gobierno así como lo conocemos nosotros, de representantes electos, etcétera, sino un gobierno de técnicos. Un gobierno de técnicos expertos en distintas áreas de conocimiento, de uh-huh. producción, de lo que sea, que resuelven y deciden políticas en función de su conocimiento técnico y no tanto de la política, ¿no? O sea, como una sustitución de los políticos por los técnicos, que va acompañada, 40%, ¿no? Uh-huh. Que va acompañada también de lo que comentábamos, de la pérdida de confianza en los partidos políticos, la pérdida de, digamos, la poca gente que se moviliza políticamente o que manifiesta que le interesa la política. Y eso va acompañado de esto, de exigir más presencia como de técnicos, o que los técnicos tomen las decisiones por mí, digamos, ¿no? Como ciudadano. Entonces, nada, como un poco enmarcando esta...
Pero los políticos son técnicos. Técnicos en podría hacer muchos chistes, pero...
Sí, no, pensé no. que venía por eso.
No, lo voy a hacer en serio. Sí. En construir liderazgos y equipos, ¿no? Y en definitiva, así debería funcionar un gobierno. Es decir, los políticos deberían construir equipos de gente capacitada que les dé la información, y ellos, en base a esa información, construir políticas públicas y lograr los acuerdos para después ejecutarlas, ¿no? Y de mantener a ese tipo de gente en sus puestos, en sus cargos, darle la confianza, ¿no? El ámbito para trabajar. Eso sería el ideal, ¿no? Me parece
y
que...
claramente una cosa es el ejecutivo, otra cosa es el legislativo, ¿no? En el ejecutivo siempre está esa tensión de, bueno, ¿qué pongo al frente? ¿Un ministro de confianza política a una persona que realmente conoce el ambiente? Ministerio de Industria, ponele, ¿no? Que en los últimos años se ha puesto gente no tan política y sí más conocedora de su área, ¿no? Y en otro ministerio que es...
Ah, bueno, en el Ministerio de Ganadería fue Aguerre.
Fue Aguerre, ponele.
Y Obras Públicas fue Pintado.
Fue Pintado, un político, un ministro político, ¿no? Mm.
Sí.
No sé, y capaz que el subsecretario es el técnico y el ministro es el político, ¿no? Son como diferentes fórmulas, ¿no?
Claro.
Que se eligen.
Ahí vieron también cuando pasó todo lo vinculado a la crisis de 2002 y la cuestión del préstamo, etcétera, y la salida de la crisis, se habló mucho de eso, ¿no? Y se mencionó, sí. Se destacó el papel de Achugarri como político en contraposición al técnico, que era muy buen técnico de Bención, pero que le faltaba a entender de algunos
manejos
político, claro. Y bueno, y el rol que tuvo el político, que en realidad logró básicamente articular, ¿no?
Bueno, los consensos en el... Mujica vino a reivindicar, ¿no? La política por encima de todo lo demás, ¿no? Y el actor político como figura clave en el avance de una sociedad, lo cual es cierto. Lo que pasa es que si vos tenés un... Es como todo. No tenés un mal técnico, vas a tener resultados malos. Tenés un mal político, vas a tener resultados malos, ¿no? Sé que no, la culpa no es ni de lo uno ni lo otro, sino que cada cual cumpla su papel bien y que sea un político competente o un técnico competente.
Pero esto que mencionaba de la tensión entre participación y conocimiento técnico, en realidad está... Digamos, hay diferencias en la elaboración de los programas entre los partidos políticos uruguayos ya de por sí, ¿no? Que el Frente Amplio tiene un esquema y que lo ha tenido históricamente, pero que también hay voces dentro del Frente Amplio que reclaman mayor participación de los técnicos en esa elaboración, o que de alguna manera no lo dicen públicamente, pero que cuestionan a veces, bueno, mirá el disparate que pusieron acá, porque no saben.
Se te cuela, por ejemplo, pero... en el programa anterior, el Frigorífico Nacional, ¿no? ¿Mm? Que era una cosa, o la Asamblea Nacional Constituyente. Cosa que después ninguno de los que asumiera responsabilidades ejecutivas iba a proponer, ¿no? Capaz que, por eso hablé de la tribuna, ¿no? Y ahí es donde capaz que la contra que capaz que tiene la creación amplia de un programa es esa, que se te cuelan cosas que sabes que no vas a cumplir si es algo.
Pero al mismo tiempo, ¿no?, es como, sí, peligroso pensar en una cuestión exclusivamente tecnocrática, ¿no? Porque si vamos a ese esquema, de alguna manera se convierte en algo como la política, como en algo muy elitista, ¿no? O sea, solamente para,
claro,
los que...
Por eso decís que hay un equilibrio, ¿no? Tiene que haber un equilibrio ahí. Natalia, vamos a hacer al programa.
Vamos a llegar,
Pop.
Sí, ya llegamos.
Dale. Yo lo que iba a decir, parece que lo más importante que no sucede con el tema de los programas, ya que estamos metidos en este asunto, es uno debería elaborar un programa con, sus 20 propuestas más importantes, ¿no? Es decir, bueno, y esto es lo que pretendemos hacer en los próximos 5 años. Y sobre el final de esos 5 años, rendir cuentas sobre esas 20 propuestas. Es decir, bueno, a ver, esto se hizo hasta acá. Después no se pudo por tal cosa. Esto se hizo todo. Esto lo empezamos a hacer, pero nos dimos cuenta que era inviable, tuvimos que corregirlo. Y ese sería el verdadero programa. Un programa que tenga un compromiso con la ciudadanía de establecer propuestas con objetivos, evaluaciones de esos objetivos y después una rendición de cuentas. Y ahí realmente habría programas que serían hechos con mucha responsabilidad, ¿no? Porque si eso funcionara, cada 5 años todos tendríamos la posibilidad de mirar qué fue lo que se prometió y qué fue lo que...
Un programa lleno de condicionales, ¿no? Sería.
Bueno, pero bueno, el que tenga menos condicionales y después lo logra hacer... recibirá una mejor evaluación de su trabajo.
Yo lo que hice así para... Capaz que no nos va a dar el tiempo.
Vamos
para
a una tanda y
para
capaz
verlo
que
todo.
Seguimos después.
Podemos seguir.
Sí. No, pero decí lo que es
eso. No, en realidad lo que hice fue comparar el programa de... A ver qué diferencias había entre el programa que elaboró la calle Pou para las internas y la agenda de gobierno que se presentó el lunes, por un lado, y por otro lado, el programa del Congreso del Frente Amplio, aprobado el año pasado, y el resumen programático que se elaboró, la fórmula junto, el comando de campaña junto con la Comisión de Programa del Frente Amplio recientemente y que es el que está circulando. Entonces quería ver hasta qué punto eran similares y qué diferencias tenían, y voy a hacer algunos comentarios de eso, y después voy a hacer algunos comentarios de algunas propuestas del programa de la calle Pou.
Bien, para los que no están enterados, falleció hoy China Zorrilla a los 92 años. Es una noticia que conmocionó a todo el Uruguay. Se sabe por ahora que el velatorio va a ser en el Parlamento mañana de 9 a 12:30.
Uruguay-Argentina.
Uruguay-Argentina, ni que hablar. Pero bueno, mucha gente quería saber un poco cómo iba a ser esa parte de la historia. Por el momento se sabe que va a ser en el Parlamento mañana entre las 9 y las 12:30. Ya ven. Seguimos, Natalia, igual. Hicimos un preámbulo a lo que fue la presentación del programa de Luis Lacalle Pou el lunes en el Quibón.
Sí. Haciendo esa comparación que mencionaba al principio entre el programa de la calle Pou, este último que presentó la agenda de gobierno, y el programa de las internas, en realidad se constata que no hay prácticamente ninguna diferencia. Incluso la redacción es idéntica. Uh-huh. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias que tienen que ver con la negociación, obviamente en puntos en los que no había acuerdo entre Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Hubo ahí una negociación y hubo algunos cambios en el texto. Pero en síntesis, en realidad son prácticamente lo mismo, ¿no? El mismo texto. Y después, en el caso del Frente Amplio, lo que pasa con el resumen programático es también que es prácticamente lo mismo que el programa del Congreso del Frente Amplio. Ahí lo que se hizo fue como una especie de cambiarle el orden, otra estructura se le buscó. Por ejemplo, hay temas que se consideraron como transversales, como que atraviesan todo y se los menciona explícitamente, como las pymes, la economía social y solidaria. Y ese tipo de cuestiones, pero en realidad es lo mismo, exactamente lo mismo, la misma redacción, todo. Entonces, en el caso del Partido Nacional, los ajustes, en realidad yo a priori hice esta comparación porque realmente pensé que iba a encontrar alguna cosa más distinta y me interesaba ver qué cosas se habían suprimido o cambiado, pero en realidad, ¿por qué pensé eso? Porque se supone que el programa de la calle Pou fue para la interna y ahora hay un montón de otros actores que de alguna manera iban a jugar en esas definiciones programáticas, que en muchos casos no tienen los mismos énfasis ni incluso han tenido las mismas posturas respecto a distintos temas en el periodo de gobierno de este, en el actual. Y Jorge Larrañaga, Saravia, actores como que se... Bueno, Saravia ya estaba, pero actores que se meten, digamos, en las definiciones programáticas, pero en realidad no se notan diferencias. Hay, por un lado, hay algunos ajustes en la redacción que suavizan algunos conceptos. El programa de Linterna era como un poco más... era crítico a los gobiernos del Frente Amplio, como también lo es este programa, porque uno podría pensar, bueno, con el eslogan por la positiva, capaz que era un programa donde no se hace críticas al gobierno del Frente Amplio. No es así. En cada capítulo se hace una serie de críticas a lo que han hecho mal, a entender del Partido Nacional, los gobiernos del Frente Amplio. Pero en lo que era la interna, como un poco más duro, la crítica en términos de palabras que se usaban, en este programa, en esta agenda de gobierno que se presentó ahora el lunes, es un poco más suave. Por ejemplo, les pongo dos ejemplos. En el caso de cuando habla del plan Juntos, el programa actual dice, la agenda de gobierno que se presentó el lunes, dice que el plan Juntos hay que reformularlo, o sea, no es que lo plantee eliminar, sino que lo plantea reformular, y que hasta ahora ha tenido un bajo impacto debido a problemas de diseño y de gestión. Eso es lo que dice el programa de ahora.
Eso lo he dicho Heber acá, hace unas semanas.
Sí. Antes lo que decía es, el plan Juntos, mencionaba el plan Juntos y decía, sus errores no le han permitido salir de la sospecha, ¿no? Introducía ese concepto de sospecha, no, sin especificar a qué se refería. Bueno, eso ya no está en este último programa. Y otro ejemplo es, en la parte de seguridad, cuando habla de la policía y de cómo ve el Frente Amplio a la policía. En el caso del programa de Linterna decía que el Frente Amplio veía a la policía como un antiguo enemigo al que hay que someter y controlar. Y, un detalle nomás, pero en este programa que se presentó el lunes se quita la palabra someter, ¿no? O sea, ya no se habla de que el Frente Amplio quiere someter a la policía, sino que el Frente Amplio quiere controlar a la policía. Y bueno, se discrepa con esa visión, ¿no? Creo que fue... la calle Pou que dijo el lunes cuando presentó el programa que el ministro del Interior tiene que ser el primer policía o algo así, creo que utilizó ese concepto. Bueno, eso en materia de ajustes de la redacción. Después, ajustes con cosas que los compañeros de fórmula, digamos, no estaban de acuerdo. Una de ellas es el plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad, que la calle Pou está de acuerdo, la Larrañaga no está de acuerdo. Entonces lo que se hizo fue, donde se mencionaba en el programa el sí a la baja, el pronunciamiento por el sí a la baja, se eliminó directamente. Y se hizo más hincapié en este último programa que se presentó el lunes en el mantenimiento de los antecedentes de los menores, para todos los delitos y por más tiempo. Esa es la propuesta del Partido Nacional. Y aumentar además el tope máximo a los menores que cometen infracciones gravísimas. Recordemos que hubo una discusión sobre eso en este periodo de gobierno. Al final el Frente Amplio accedió, digamos, o estuvo de acuerdo en subir la pena mínima a un año, lo que, dicho sea de paso, motivó una sobrepoblación mayor todavía en las cárceles, en los centros de reclusión de jóvenes, pero eso lo votaron todos los partidos. Lo que hubo diferencias en este periodo fue que el Frente Amplio en un principio había manifestado que podía llegar a estar de acuerdo, algunos sectores estaban de acuerdo, pero al final lo descartó, de subir el tope máximo. Se planteaba de 5 años, que es la pena máxima actual para los jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente, a 10 años. Eso estaba planteado en este periodo de gobierno y al final el Frente Amplio, digamos, no lo votó y no salió. Pero el Partido Nacional propone eso, no dice cantidad de años, pero dice aumentar el tope máximo para los que cometen infracciones gravísimas. Y después, en el caso de los consejeros en el CODICEN, o sea, los representantes de los docentes en el CODICEN, ahí hay un cambio también, porque en el programa de Linterna decía que había que eliminar los consejeros que representan a los docentes. Y en el programa presentado este lunes, habla de redefinir el rol. Ahí también había diferencias entre Larrañaga y la calle Pou. No explícita a qué se refiere por redefinir el rol, pero ya lo han dicho públicamente en algunos discursos, que se están refiriendo, no lo dice el programa, pero lo han dicho, se están refiriendo a que tengan voz y no tengan voto, ¿no? Algo más parecido a lo que proponía Bordaberry en un momento.
Bueno, ahí tenés una tranza que quedó plasmada en el...
Quedó plasmada en esos cambios. Pero después, más allá de eso, en realidad son los mismos, es el mismo programa. Y después quería comentar, para terminar, capaz que 3 puntos del programa de la calle Pou, que capaz que son llamativos y pueden llevar a bastante polémica desde mi punto de vista. Uno tiene que ver con el capítulo de la educación. Son apuntes nomás, ¿no? Sí. Totalmente arbitrarios, además. Uno que tiene que... Bueno, primero se propone mandatar por ley la participación de Uruguay en las pruebas PISA. Ese punto ya asoma ser bastante... Promete ser bastante polémico porque hay diferencias de concepción de la importancia de las pruebas PISA, etcétera, etcétera. No solo en Uruguay, es una discusión bastante que trasciende el Uruguay. Y después, otra propuesta que creo yo va a ser bastante polémica es organizar el currículum, también hablando de educación, propone organizar el currículum de la enseñanza media en tres anillos de prioridad pedagógica, dice, ¿no? Hay como un anillo de máxima prioridad, o sea, las materias como que se consideran más importantes, dentro de las cuales se ubican las lenguas, matemática y ciencias, ¿no? Un segundo anillo, que también es obligatorio, pero no se considera de tanta prioridad, que es informática, algo que se llama competencias emprendedoras, algo que se llama expresión y otra cosa que se llama valores y formación ciudadana. Capaz que es algo parecido a la moral y cívica, no sé bien qué enfoque, pero debe ser algo similar. En realidad lo polémico acá es que hay un tercer anillo que es optativo, además que no solo es optativo, o sea que el estudiante puede optar o no, o sea que no es obligatorio, sino que además solamente pueden optar por estas materias los estudiantes que hayan, de alguna manera...
Pasado
satisfactoriamente las materias del primer anillo.
Eso lo digo con todo y Pablo Silveira, en la mesa que se armó con el
empresario. Con Cotelo.
Sí. Hicieron énfasis en este punto.
Sí. Para mí va a generar bastante polémica, porque en realidad lo que proponen es que esas materias optativas sean, por ejemplo, literatura, filosofía y tecnología, por ejemplo, ¿no? Hay... Me parece muy interesante y tal, no nos va a dar el tiempo, ya tenemos que terminar, pero hay como, yo creo que en el capítulo de educación se notan muy claras las diferencias entre la propuesta del Frente Amplio y la propuesta del Partido Nacional. No tanto en lo que proponen concretamente, de medidas concretas o para cambiar la educación, y no, ni siquiera en el tema recursos, que también ha sido un tema de debate, y el tema calidad, sino el tema de concepción, de enfoque, ¿no? Acá, en realidad, lo que se está proponiendo es que se está diciendo implícitamente, aunque no se dice explícitamente, pero que filosofía y literatura en realidad son materias de alguna manera. Al ser optativas, un estudiante puede pasar perfectamente por la enseñanza media sin haber tenido ni filosofía, ni literatura, ni tecnología. Cuando en realidad el programa del Frente Amplio hace hincapié capaz que en ese costado, en el tema del espíritu crítico, en el tema de la enseñanza tecnológica. Entonces ahí me parece que hay una diferencia bastante clara, ¿no? Y además, por otro lado, el Partido Nacional, cómo se privilegian otro tipo de conocimiento, como esto que se llama competencias emprendedoras, ¿no? Y después, no nos va a dar el tiempo para más nada, pero dos cosas más, que hay un programa que se llama Cultura en Positivo, en la parte de cultura, que consiste en una serie de campañas de sensibilización y estímulo de hábitos positivos que apunten a mejorar la calidad de nuestra convivencia y a promover los valores del respeto, la amabilidad y el cuidado de los lugares públicos. Y después, en materia de medio ambiente, para terminar, hay, por ejemplo, el plan Asentamiento Cero en políticas sociales se baja bastante a tierra. Se dice que no se va a permitir nuevas ocupaciones de tierra si no están regladas. Al mismo tiempo se le va a otorgar a la gente que está en asentamientos títulos de propiedad en caso de que se pueda y en caso de que la persona trabaje y mejore su vivienda, etcétera, ¿no? Como que baja un poco a tierra el plan Asentamiento Cero. Después, en la cuestión del medio ambiente, para terminar, que es un punto interesante porque parece haber cierta demanda insatisfecha por parte de los partidos con representación parlamentaria en este tema. Digo yo, porque interpreto eso, la votación del PERI, del Partido Ecologista, yo la interpreto un poco por ese lado, de que de alguna manera está canalizando una inquietud por
el voto verde.
Claro, que como que no está canalizada en otros partidos. Y en materia de medio ambiente, en realidad ninguno, ni el Frente Amplio ni el Partido Nacional proponen nada demasiado radical. Diría, el Frente Amplio no propone prácticamente nada novedoso, capaz que soy medio atrevida diciendo esto, pero desde mi punto de vista, y el Partido Nacional sí propone alguna cuestión que tampoco es un cambio muy radical, pero propone descentralizar un poco las competencias de la DINAMA, dando el monitoreo ambiental a algunas consultoras, y la DINAMA lo que hace es monitorear a esas consultoras, y además propone crear un defensor del medio ambiente con control parlamentario y alguna serie de modificaciones institucionales más. Y bueno, y después el Partido Nacional propone un plan parecido al Sistema Nacional de Cuidados que se llama Contamos con Nosotros, y hay un montón de otras propuestas que no nos da el tiempo, pero bueno, es interesante analizar, es un programa largo que ya les digo, si alguien ya leyó el programa de Linterna de la Calle Pou, es prácticamente lo mismo, salvo esas diferencias que mencioné.
Bien, alguien dice por acá sobre los anillos, ¿no? Por ahí, Silveira hoy se flasheó sobre el tema, dice, se trata de asegurar que sepan lengua, matemáticas y ciencias, no que no hagan literatura y filosofía. Él hizo énfasis en eso, ¿no? Que para que vos puedas acceder, entiendo lo que vos decís, ¿no? Que se pone en un anillo, porque se separan anillos, ciertas áreas por sobre otras, ¿no? Pero el Batallero decía, bueno, hasta que no tengan bien clara la lengua, la matemática, las ciencias, bueno, va a ser casi que un incentivo para los que están atravesando ese primer anillo, casi como una zanahoria, ¿no? Si me va bien en esto, voy a poder acceder a eso otro que es lindo y jugoso. Está bien lo que decís, se lo pone en diferentes niveles, ¿no?
Claro, más que se lo pone en diferentes niveles, en realidad la síntesis es que un estudiante puede pasar por la enseñanza media sin tener filosofía ni literatura.
Por eso es que es optativa.
Porque es optativa y además porque incluso es optativa para los buenos estudiantes, ¿no? Y nada, me parece que es un punto como interesante para la discusión, y obviamente no estoy diciendo que las cosas que no se mencionan sean cosas que no importan, ¿no? No estoy diciendo eso, sino que al mencionar algo uno le está dando una importancia, uno puede suponer, mayor que a las cosas que no menciona.
Claro, igual el oyente que escribe eso dice, miren el caso de Juanchi, y no soy un buen ejemplo porque yo dejé en primero de liceo, no pude estudiar más por razones familiares serias, y bueno, y
sin embargo, bastante bien te fue, ¿no?
No, bueno, estoy acá, pero no fui alguien que siguió avanzando dentro del sistema y sea como una demostración de los errores del sistema, claro. De la falla del sistema, todo lo contrario. Soy una persona que estuvo siempre por fuera del sistema educativo. Todo lo que aprendí, lo aprendí en la calle, en la cárcel.
Streetwise. Natalia, gracias por este informe. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.